Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos otro día fresquito, en la zona. Parece que no tan fresco o no tan desagradable como el de ayer, pero vamos, tampoco es para ponerse en bañador precisamente. Hace frío, tenemos 11 grados en estos momentos en Ribadeo, está nublado el cielo, está lloviendo en toda la comarca y va a seguir así, también durante las próximas horas. El viento será moderado del nordés, es decir, un poquito más flojo que el de ayer por la tarde. Ayer sopló fuerte de nordés, la verdad, sopló hasta 100 kilómetros, 100 y algo en la zona de Penedo do Galo, en Viveiro, donde siempre está soplando un poquito más fuerte y también se registra ahí por la estación meteorológica. Y la verdad es que parece que en la Mariña estamos bastante acostumbrados a las inclemencias meteorológicas y también bastante preparados para ello, puesto que fueron pocas las incidencias en realidad que se produjeron en las que fue necesario que intervinieran efectivos de Protección Civil o los bomberos. Sí que es cierto que Burela quizás se llevó un poquito la palma, porque volaron ahí un par de placas ondulines de estas de los edificios para proteger de la humedad y los bomberos tuvieron que ir para acudir a quitar el resto que quedaba todavía desprendido en los edificios. Luego una luminaria también se desplomó. Estas ambas incidencias ocurrieron en la avenida de Arcadio Pardiñas y en este caso pues la luminaria se encargaron de retirarlo los miembros de Protección Civil. Y luego también voluntarios de Protección Civil tuvieron que acudir a retirar un árbol que había caído sobre un camino y había avisado a una persona de que había una rama, un árbol y tal sobre un camino. Pero por lo demás, la verdad es que en la Mariña en general el temporal no hizo demasiado daño y ya estamos acostumbrados a que azote bastante fuerte el viento y también caiga el agua. Va a seguir durante este día de hoy, mañana, bueno, luego lo vemos de forma más detallada. Y empieza aquí Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Hasta las 2 de la tarde te vamos a acompañar en el 88.8 de la FM. Ya sabes, el de los 8, donde tenemos la información más amplia, eso que llamamos COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera. En este día de hoy estamos todos pues con la mosca detrás de la oreja, con esto de que la Xunta de Galicia ha hablado con la hostelería y parece que han alcanzado un acuerdo o algo similar a un acuerdo en aceptar que se tenga que pedir el certificado COVID, coronavirus a la hora de entrar a un local o de tomarse algo en un bar, en fin. También se van a reducir los grupos en la hostelería, estaban en 10 ahora en el interior y se van a quedar en 8. ¿Esto qué significa? Pues que las cenas de Navidad, que ya tenía mucha gente planteadas, van a complicarse un poco, es cierto, porque habrá gente que no tenga sus certificados COVID, tendrá que hacerse por lo tanto la prueba PCR para poder acceder a un local de hostelería y habrá, grupos bastante numerosos que a lo mejor no puedan juntarse, tengan que separarlo en mesas. Esto es más o menos lo que le ha planteado la Xunta de Galicia a la hostelería. La hostelería, pues claro, entre susto o muerte, pues se quedan con el susto, porque claro, lo otro es que les cierren o les coarten un poco las libertades de horario. Así que, ahora hay que esperar que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia avale este certificado COVID y, o no lo avale. Tendrá que pronunciarse y decir que sí. Recordamos que en la última vez que se habló de solicitar el certificado COVID, por ejemplo, para el ocio nocturno y demás, el Tribunal Superior de Justicia dijo sí, y también se necesita certificado para entrar en hospitales y demás. En cuanto a las probabilidades, esto es como lo de lanzar una moneda al aire a ver qué cae, pero ya sabemos que en alguna otra ocasión ha dicho que sí a lo del certificado. ¿Qué opina la hostelería? Pues más o menos lo de siempre. Por ejemplo, Domingo González, de la Asociación Beiras de Viveiro, que siempre se culpabiliza a los mismos y que si toman estas medidas en hostelería, también se pueden tomar en otros lugares.
Bares, discotecas, ¿no? Non se fala de facer outro tipo de desinfección, non de outros establecimientos, nin se fala dos aeroportos, nin se fala das estaciones de metro, nin dos autobuses, nin de nada, ¿no? Volves a señalar outra vez a hostelería como culpable de este rebrote, ¿no?
También hemos hablado con Jesús Pérez de ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, que también representa buena parte de la hostelería de la localidad. Dice que va a haber bastantes dudas sobre cómo pedir esa certificación y si van a dar lectores o no de coronavirus a los bares, porque ahora mismo ellos te pueden pedir ese certificado COVID, pero no todos tienen el lector. Igual te tienen que pedir también el DNI para comprobar. Bueno, ya no sabemos hasta dónde llega el tema de la protección de datos y luego las competencias que se le están dando a los responsables de hostelería. Vamos a escuchar ahora a Jesús Pérez de ACISA.
Debería de hacer fincapé en cómo en darle seguridad a los hostaleiros para llevar a cabo esta operatividad. Pues deben con una app específica que se descarguen los seus móviles e poidan escanear o código QR para ver a veracidade do mesmo. Bueno, non sei exactamente cal é a técnica que hai que utilizar, pero creo que sí que se necesita un poquinho máis de claridade e intentar tamén que non toda a responsabilidade recaiga sobre os hosteleiros, insisto, porque bastante teñen con ter que traballar como para encima ter que pues a maiores controlar os certificados si son verdadeiros, si no, e demais.
Porque tamén ha cundido determinada moda de hacerse un certificado falso o falsificado. Sí que é certo que é fácil falsificar ese tipo de papeles, non así el código QR. Si pasan un lector QR, aí ya quedaría bastante claro si hai un error o unha falsificación. Pero bueno, pues non todos os locales tienen un lector de QR. Ahí empieza nuevamente el lío. Aún queda por dar el ok del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero si lo da, pues tendremos bastantes condicionantes a la hora de esas cenitas de Navidad que ya estaban cundiendo, ya se estaban fijando, ¿no?, en el calendario, y había bastante demanda, por cierto, en los restaurantes. Puesto que el año pasado no hubo nada, probablemente este año la gente quería resarcirse. No sabemos hasta qué punto se puede o no se puede resarcir. En fin, este es uno de los temas que centra la actualidad en este día de hoy, ya no solamente en esta comarca, sino en toda Galicia, porque es un tema trending topic, podríamos decir, en la comunidad gallega, puesto que es en lo que estamos ahora mismo y lo que es posible que se pueda imponer también a partir de ahora. Pero hay otros asuntos que seguimos también detallándote a lo largo de todo este informativo. Pero primero, pues es el pespunte que hacemos en titulares con hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal. En el municipio de Foz sigue todavía el lío con lo de la escuela de música, ese cruce de acusaciones entre el equipo de gobierno y la oposición. Por una parte, en las últimas horas, desde el Partido Popular, Juan Rivas había señalado que en la RPT, en la modificación de la RPT que se llevaba adelante en el último pleno, podrían haber incluido la figura de jefe de estudios, pero se conformaron con el administrativo. El alcalde señalaba que esto venía del PP y que el PP no incluyó ni jefe de estudios ni tampoco administrativo. Y hoy vuelve sobre el tema también Javier Castiñeira del Partido Popular, indicando nuevamente lo mismo, que no se está dando una respuesta al clamor de la gente y de la comunidad escolar y educativa y familiar.
Algo lamentable porque é unha mentira, pero sobre todo é unha mentira que ven dende que o Bloque Nacionalista Galego pues, tentou salir ante esa crisis e pedirlle pues, ao alcalde que se sentara a negociar con Felipe Sánchez para que non se fose, e bueno, pois ao final pois volven a non facerlle caso. Volve a vir a figura do administrativo e non ven a figura que pedía toda a comunidade educativa e que pedía tamén Felipe Sánchez, que era ese xefe de estudios.
El PP de Foz, de hecho, acusa al BNG de servilismo con el gobierno local y lo hace responsable de que el alcalde, Fran Cajoto, no recoja en el RPT esa prometida plaza para la Escuela de Música, esa plaza de jefe de estudios. Bueno, después hablaremos un poquito más largo y tendido sobre este asunto y en esta jornada de hoy también daremos cuenta del primer taller de elaboración de queso que se desarrolla en Ribadeo, en la Escuela de Pedro Murias, enmarcado en las actividades que desde el Ayuntamiento han propuesto a los centros escolares para este curso en el que estamos. Y hoy martes asisten cerca de 50 niños de el Cole Gregorio Sanz, de primero de primaria. Van divididos en grupos de 12 y también han estado con ellos la concejal de juventud o el alcalde. En un ratito nos dan más datos sobre este tema. Y en Ribadeo vamos a hablar, por cierto, de las subvenciones. El ayuntamiento tiene abierto el plazo de solicitud de subvenciones por concurrencia para eventos deportivos celebrados este año y está abierto hasta el próximo 1 de diciembre. hay, bueno, pues subvenciones con un importe de 5.000 euros. Si quieres, puedes consultar el Diario Oficial de Galicia y además pues presentar los papeles de turno, pero ojo, hasta el 1 de diciembre está abierto el plazo de solicitud. En este día de hoy, y organizado por la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo en colaboración con el Correlingua, se está llevando a cabo un concierto en el municipio de Foz. Es un concierto en el pabellón municipal Torques de Marzán y está encuadrado en todos los actos del Correlingua en esta edición del año 2021, puesto que en la del año pasado no se pudo llevar a cabo. Están organizando una serie de actividades, talleres y otros eventos para los estudiantes con motivo de la defensa de la lengua gallega, y hoy son más de 300 los alumnos de los coles de Foz que están participando en esta actividad. También han acudido a este concierto alumnos de los de Xove y también de Burela, del cole y del instituto de Xove y del IES Montecastelo de Burela. Tiene lugar en el pabellón municipal Torques de Marzán desde las 12 del mediodía. Son las actuaciones musicales de Coracellos Salvajes y Monoulius. Esto enmarcado en los actos del Correlingua. Y luego también te vamos a hablar de otras actividades relacionadas con nuestra comarca y actividades solidarias, porque desde la Fundación Expomar y en colaboración con el Ayuntamiento de Burela están promoviendo una recogida de juguetes para los niños de Cabo Verde y lo hacen en colaboración con la flota pesquera. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues llevar los juguetes o la ropa que queramos donar a los centros educativos o al Ayuntamiento de Burela. En las oficinas de la Fundación Expomar también se recoge. Luego, los armadores bureleses que colaboran con la iniciativa, los de palangre de superficie que faenan en los caladeros atlánticos de las aguas de Cabo Verde, ofrecen sus contenedores para llevarse todo este material y luego lo pueden trasladar hasta el puerto de Mindelo en la isla de San Vicente y ayudar a esas personas. Ya sabemos que Cabo Verde está muy hermanada con la localidad de Burela, así que desde ahí y a través de la flota pesquera, también uno de esos sectores donde trabajan muchas personas caboverdianas, pues está echando un cable a ese país. Tenemos también una campaña de recogida de alimentos que promueven desde Castropol hasta el 14 de diciembre. El ayuntamiento hace una llamada a todos los vecinos de la zona para ayudar a las familias más desfavorecidas con esa campaña de recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal. Para colaborar en las campañas, pues se instalarán cajas en muchos puntos de recogida, en supermercados, en tiendas, en la cooperativa San Esteban en Barres o en el Colegio de la Paramán Castropol, entre muchos otros. Recuerda que es hasta el 14 de diciembre. Y también se está organizando la campaña de Navidad de recogida de alimentos en la Mariña Lucense. Ya te iremos contando, porque la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y la diócesis de Mondoñedo va a celebrar la fiesta de Santa Catalina con una Eucaristía y la presentación oficial de su anuario. Va a ser este próximo día 25 de noviembre. Se preparan así para una de las fechas más significativas del calendario, que es la fiesta de la patrona, Santa Catalina, el jueves, y por ello tienen diversos actos. Bueno, la misa va a estar presidida por el obispo Fernando García Cadiñanos en la capilla del seminario, en la capilla mayor. Y después habrá un almuerzo para el que hay que inscribirse. Y también tenemos pues la presentación oficial del anuario diocesano Estudios Mindonienses, que retoma después de varios años sin convocarse. Una serie de actividades previstas para este 25 de noviembre, cuando también estaremos conmemorando el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Y de eso también te vamos a hablar, de algunas de las actividades que se han organizado, como por ejemplo el spot que ha grabado Bumey en colaboración con varios ayuntamientos, o las mesas informativas que van a instalar, y mucho más. Quédate con nosotros en Costa Viva y te vamos contando esto poco a poco y de forma detallada. Y ya sabes que los titulares han llegado hasta ti de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a echarle una ojeada al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día va a ser como el de ayer, más o menos. Quizá no sople el viento tan fuerte porque se esperan vientos moderados como los tenemos ahora, ¿eh? Durante toda la jornada y también por la noche la lluvia va a seguir con nosotros y la temperatura se quedará más o menos en lo que está. Estamos entre 11 y 12 grados en Ribadeo. No parece que vaya a subir mucho. Mañana más de lo mismo, ¿eh? Y bueno, he pasado y al otro. Por ahora nos dan lluvia toda la semana con vientos del norte. Mañana serán del norte, pero también moderados y las temperaturas muy parecidas a las de hoy. Quizá mañana por la tarde llueva un poco menos, pero en principio hay bastante agua toda esta semanita. Nos toca paraguas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver qué tal el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Meteo Galicia, no, que ya hemos hablado del pronóstico meteorológico, perdón, la Dirección General de Tráfico. En su mapa, pues tiene la marquita de turno de la niebla en la autovía A8. En la zona del Alto do Fiouco hay un poquito de niebla, pero no está cortada, ¿eh? Simplemente está un poco más condicionada, hay que ir más despacio, pero por el momento está transitable y el resto de las carreteras sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hacemos un pequeño alto en el camino y cuando faltan 14 minutos para la una del mediodía, y luego charlamos también sobre este asunto del certificado COVID sí o no para la hostelería.
En Burela creamos un eslogan que reflicte o que pensamos: afastemos o machismo bufando. Burela actúa frente a violencia de género, redes de apoyo para salir da violencia, educación en igualdade, empoderamento de nenas e mulleres, tolerancia cero coas agresións, rachar cos estereotipos de género, corresponsabilidade, bo trato, feminismo. Día 25 de novembro, Día contra a violencia de género. En Burela, afastemos o machismo bufando. Concello de Burela.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta: Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Vamos a ir metiéndonos en ese terreno que no deja de ser delicado también, de la mano de Baruch Domínguez y de Jesús Pérez, que es el gerente de ACISA. Vamos a ello.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e seguimos falando desas previsións de cara ás vindeiras semanas, sobre todo de cara ao Nadal, e tendo en conta esa proposta da Xunta de Galicia e das asociacións de hostaleiros da comunidade de volver a pedir o certificado COVID na hostalería. Veremos se finalmente se ratifica por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Mentres tanto, nos xa pulsamos as opinións de diferentes colectivos, achegámonos a continuación ata ACISA Ribadeo e falamos co seu xerente, Jesús Pérez. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde. Que tal? Como estamos?
Bueno, en primeiro lugar, a falta de ratificación por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como valorades dende ACISA esta decisión da Xunta dos Hostaleiros Galegos?
Bueno, en principio, como ben dís, primeiro hai que ver si finalmente é ratificada, porque, bueno, xa estamos vendo como noutras comunidades están tendo algún tipo de problema con esto. Non creo que vayan telo en Galicia, pero bueno, sempre hai que ir con prudencia, explicarlle moito a xente, sobre todo os hosteleiros, que isto todavía é un anuncio e que non é algo definitivo de momento. A valoración é que creemos que estamos nun momento que probablemente seña unha iniciativa necesaria. É dicir, xa estamos nunos niveles de xente vacunada bastante altos, non sei exactamente o percentaxe, pero Galicia é unha das comunidades con maior percentaxe de vacunación, pero aínda queda xente rezagada, xente que non se vacunou. Isto non é a mesma situación que fai, pois que no verán, cando nos puxeron a aquel primeiro intento de pedir os certificados. Naquel momento había moitísima xente que aínda querendo estar vacinada non o estaba. E, polo tanto, xeraba unha discriminación. Nesta ocasión xa non, a quen non está vacunado é porque non quer. Entonces, bueno, sin facer unha valoración exactamente positiva ou negativa, creemos que unha solución a un problema dunha escalada de contagios, como se está vendo, é que pode prever un mal maior, como está sucedendo no resto de Europa. Entonces, bueno, ahora o que interesa, eu creo, é que a xente se vacine todo o mundo, tanto a población diana como os máis xóvenes, e si esta é a forma de facelo, pois, bueno, pois benvida sea. Ten unha parte negativa, é certo, que convirte ou sigue convertindo aos hostaleiros en unha pseudopolicía, se sigue estigmatizando, por decirlo así, a hostelería, xa que, bueno, pues solo se pide na hostelería e non se pide, non sei, pues nos gimnasios ou unas grandes superficies que van a estar moi concurridas este Nadal, pero bueno, quizáis este seña un momento para tomar estas decisións, e sobre todo, insisto, para que a xente de este impulso de vacinación. Creo que era en Navarra, escoitei fai poucos días, que dende que anunciaron que se iba a facer obrigatorio o pasaporte COVID, a xente tirouse, por decirlo así, a vacinarse. Bueno, si esta é a solución para que todos estemos vacinados, pues benvida sexa.
Unha cuestión, antes de falar de previsións de cara ás vindeiras semanas, nomeadamente de cara ao Nadal por parte de Acisa, a nivel operativo, aquí en Ribadeo, que xa se probou, por así decirlo, a prova piloto deste certificado COVID durante uns días, durante unhas semaniñas, pois nos pasados meses, como teñen que facer os taleiros a xente que está, pois, de responsable, por así decirlo, como decías, facendo esa especie de policía, pois nos bares e restaurantes, pois para evitar a lo mellor posibles trampas, que traíamos un certificado que non é o noso. ¿Cómo se va a elevar ese control?
Claro, eso é unha das cousas que sí que deberían de aclararse moi ben no momento no que se redacte o DOGA e que se faga público definitivamente como vai ser o sistema, porque un dos problemas precisamente que había no anterior momento que tuvo o certificado é que, bueno, era relativamente fácil facer unha fotocopia, cambiar os datos ou demás, e incluso os hostaleiros e as asociacións que representamos de forma municipal aos hostaleiros, pois non tiñamos información suficiente para saber como había que validar, por decirlo así, si ese certificado que se presentaban era verdadeiro ou non. Entonces, bueno, creo que aí sí que a Consellería de Turismo ou de Sanidade estaría ben de levar a cabo esta actividade, que, insisto, non vou calificar como positiva ou como negativa, simplemente que creo que, bueno, é unha ferramenta útil. Debería de facer fincapé en como en darlle seguridade aos hostaleiros para levar a cabo esta operatividade, pois deben con unha app específica que se descarguen nos seus móviles e poidan escanear o código QR para ver a veracidade do mesmo. Bueno, non sei exactamente cal é a técnica que hai que utilizar, pero creo que sí que se necesita un poquinho máis de claridade, e intentar tamén que non toda a responsabilidade recaiga sobre os hostaleiros, insisto, porque bastante teñen con ter que traballar como para encima ter que pues a maiores controlar os certificados si son verdadeiros, si no, e demais. Outra cousa sería tamén en que condición se pide o certificado. Isto de que se vai a pedir nos bares a partir das 9, pero nos restaurantes durante todo o día, bueno, quizáis podía ser un pouquiño mellor o protocolo, pero bueno, vamos dalo por bon.
Xa por último, como dicíamos, previsións de cara ás vindeiras semanas, de cara sobre todo ao mes de decembro, agora estamos nesta semana do Black Friday, despois chega o Nadal, non sei como vedes e como está desplantexando dende a asociación, dende a CISA.
Bueno, nosotros vémolo con prudencia, pero dunha forma positiva. Estamos moi pendientes, me imagino, como todos os empresarios e todas as asociacións, de como evoluciona tamén a situación da pandemia, que estamos vendo como día a día están aumentando de forma demasiado exponencial, demasiado elevada os casos, por decirlo así, cos dedos cruzados para que a situación non empeore. Insisto, creo que esta solución que dan en este momento non é unha mala solución, xa que non afecta aos aforos, xa que non afecta aos horarios de apertura, por exemplo, pues, no tocante a hostelería, ahora que comezan as típicas cenas de Nadal, de pandillas de amigos, de compañeros de traballo, pois é algo importante que eso pues, poidase levar a cabo. Estamos a falar de que contábamos todos de que este Nadal fora prácticamente normal, intentemos que con estas medidas así o sexa, os hosteleiros poidan traballar cunha relativa normalidade. Que haya que pedir un certificado COVID é unha mágoa, é unha molestia, é certo, pero bueno, é a menor das molestias. Peor sería que nos quitaran capacidade de traballo ou capacidade horaria. E desde a CISA, desde logo, bueno, as perspectivas son boas, xa digo, estamos en contacto con hosteleiros que nos están a decir que teñen moitas reservas xa preparadas para as típicas ceas de Nadal, comidas e demais, e nosotros pues, xa temos toda a actividade programada que empezaremos probablemente xa, a semana que ven xa se dará a coñecer, temos toda a actividade programada de aquí ao 9 de xaneiro cun calendario bastante amplo de accións.
Pues de logo estaremos pendentes como sempre para darlle aquí pues divulgación dende a nosa emisora e ante todo, como decíamos, pedir sentidiño e responsabilidade a toda a xente que nos escoita. Jesús Pérez, xerente de Acisa Graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE.
Moi boas tardes, gracias a vosotros.
Así están las cosas. Esta es una de las primeros acercamientos de las impresiones de la hostelería y del comercio. Y bueno, también de paso hablando de esas actividades próximas de Acisa. Y luego a partir de la 1:20 también Baruc Domínguez hablará con el responsable de la Asociación Beiras de Viveiro. A ver cómo lo toman desde allí. Sobre todo esa medida que puede que entre en vigor para la hostelería de tener que pedir certificado COVID sí o sí. En fin, pequeño alto en el camino y seguimos con otros asuntos.
¿Qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada Apastoriza. Teléfono 982-330659. Buscas Mulleres en Trabada Esaeche. Trabada forma mujeres rurales. Fiesta de mujeres en Trabada, más de un centenar. ¿Por qué tantas mujeres? Hay que rodearse de personas dispuestas a dedicar tiempo aos veciños. Muller revalida posto en Trabada. As mulleres teñen o seu sitio en Trabada. E o apoio especial de todos. Concello de Trabada, 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
2 minutos para la 1:00 p.m. Te hablamos de un taller de elaboración de queso que está promovido por el Ayuntamiento de Ribadeo. Se está desarrollando la Escuela Pedro Murias y está dirigido a los estudiantes. Y de hecho, hoy martes están asistiendo 50 niños del cole Gregorio Sanz. Los de primero de primaria van en grupos de 12 y seguro que han aprendido mucho y lo han pasado muy bien y han tenido mucha curiosidad. Nos lo cuenta el concejal Marcos Villamil.
Hoxe martes comeza o primeiro obradoiro de elaboración de queixo organizado polo Concello de Ribadeo. Esta xornada, que será a primeira dun total de 3, encádrase dentro do programa de actividades que dende o Concello propuxemos aos centros escolares ribadenses de cara a este curso lectivo 2021-2022. Así pois, e como parte das actuacións que levaremos a cabo durante este curso escolar, teremos proxectados un total de 3 talleres de elaboración de queixo fresco que terán lugar os días 23, 25 e 30 de novembro en horario de 10 a 2, con alumnos e alumnas de primaria do CEIP Gregorio Sanz, na aula de lácteos da Escola Pedro Murias. Dende a área de medio rural, sabemos que un dos eixos do futuro de Ribadeo pasa polo desenvolvemento sostible do sector agrario. Para isto, é importante aproveitar todas as potencialidades que temos ao redor. Potencialidades como as instalacións do Centro Pedro Murias e o Concello de Ribadeo.
Pues ahí queda ese taller de elaboración de quesos para los estudiantes. Seguro que van a aprender mucho y también es una forma de ir labrándose un futuro o de ir dirigiéndose encaminado hacia un sector. En este día 23 de noviembre caminamos por el martes y nos dirigimos hacia el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, y también hacia ese viernes, ¿no? El Black Friday o el Viernes Negro, donde también se intenta fomentar y potenciar las compras por las zonas de los comercios. Y entre tanto, también nos encaminamos a la Navidad, a esas cenas, muchas de amigos, otras muchísimas también de empresa, que se van a ver un pelín condicionadas en la comunidad gallega si sale adelante la pretensión que ha expuesto el presidente de la Xunta de Galicia, y Consello Clínico, por lo tanto, a la hostelería, y la hostelería pues más o menos aceptado porque no queda otra, más o menos, claro, es entre lo malo y lo peor, pues vamos a quedarnos con lo malo, es que tengan que pedir el certificado de COVID a todas las personas cuando entren en un local. Sobre todo será los bares a partir de las 9 de la noche y los restaurantes durante todo el día. También se va a restringir, o la intención es restringir, el número de comensales en una mesa. En estos momentos está en el interior a 10 personas y se quiere poner en 8. Esto tiene que recibir todavía el beneplácito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Alberto Núñez Feijóo espera que le digan que sí. Por lo pronto la hostelería, pues contenta no está, pero antes de que les vayan a quitar horas, que les vayan a decretar cierres y les vayan a poner unos aforos más restrictivos, prefieren pedir el certificado COVID en general. De estos asuntos hablamos en este segundo tramo de Costa Viva hasta las 2 de la tarde aquí en el 88.8 de la FM, la 1:22, y vamos con todo.
A Cidade de Mondoñedo chegou o 14º concurso de tapas. Rematamos o mes de novembro tapeando por Mondoñedo. Venres 26, sábado 27 e domingo 28. Pásate por Vinoteca Segundo, Centro Social Vinoteca, o Petisco, o Palique, o Rincón de Mondoñedo, Bodegón, a Catedral, a Taberna de Galiana e Bar a Mencer. Prezo tapa 2 euros. Venres de 8 da tarde a 11 da noite. Sábado de 12 a 3 e de 8 a 11 da noite. E domingo de 12 a 3 da tarde. Habrá premios para mellor tapa tradicional, mellor tapa creativa e mellor tapa valorada polo público. E tamén varios sorteos entre os participantes na degustación de tapas, de agasallos e entradas para a Cova do Rei Cintolo. Organiza a CIAN, colabora o Concello de Mondoñedo e a Deputación de Lugo. Achégate a Mondoñedo, achégate a tapear. ¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A túa resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A túa resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Hablamos también de otros asuntos que marcan la actualidad, como la situación de Alcoa, que no nos olvidamos, y es que en esta jornada de hoy trasciende que desde el Bloque Nacionalista Gallego tienen la intención de abstenerse en la votación de los presupuestos de 2022, los presupuestos generales del Estado, al no cumplirse ninguno de los compromisos pactados con el Gobierno para la investidura. Ni en materia de inversiones ferroviarias, ni en cuanto a la creación de los 3 juzgados de violencia de género en Galicia, ni tampoco con la problemática de la empresa Alcoa en San Ciprián. El diputado Néstor Rego ha advertido en el debate del dictamen de presupuestos del Pleno del Congreso de hoy martes que el Gobierno ha perdido una oportunidad de tratar con justicia a Galicia. Así que el BNG apunta que se va a abstener en la votación de los presupuestos generales del Estado. También relacionado con los presupuestos, se dan a conocer los de la provincia de Lugo, los de la Diputación de Lugo. En estos presupuestos señalan desde la presidencia que superan los 100 millones de euros y que son claramente invertidores y también sociales, y que pretenden continuar en esa línea de ayuda con los ayuntamientos. Escuchamos a José Tomé.
O objetivo dos orzamentos para o ano 2022 é seguir mellorando e ampliando os servicios públicos, sobre todo no rural, e seguir apoiando a recuperación económica da provincia en colaboración cos concellos e en colaboración co tecido social e económico. Para conseguirlo, reforzamos as 4 grandes líneas de actuación prioritarias que temos como equipo de goberno e que mandemos na Diputación de Lugo dende o inicio do mandato, que son as políticas sociais, a cooperación cos concellos, o apoio aos sectores productivos e a mellora da mobilidade.
Ha señalado la importante aportación que están realizando en materia de servicios sociales. Insiste José Tomé, presidente de la Diputación, en que de las tres residencias que había en 2019, Trabada, Por y Ribadeo, este gobierno ha pasado a seis y abre las de Fonsagrada, Castroverde y Piedrafita. Y este jueves, de hecho, está previsto que pongan en marcha la de Meira, mientras que en el gobierno de la Xunta de Galicia no han abierto ni una en Galicia ni tampoco contribuido a abrir ninguna otra en Galicia. Eran las explicaciones de José Tomé respecto al esfuerzo económico de la Diputación de Lugo en comparación con el de la Xunta de Galicia. Y por su parte, desde el Partido Popular, ¿qué señalan? Pues acusan al gobierno provincial de ocultismo y de falta de transparencia en la elaboración de este presupuesto, que conocen 18 días después de que Tomé ya lo presentara en el Parlamento. Javier Castiñeira.
O Grupo Provincial do Partido Popular quere denunciar o ocultismo e a falta de transparencia e de seriedade do goberno provincial, unha vez máis. Decimos isto porque, como ben sabemos, presentáronse os orzamentos no Pazo do Orre, o sea, en Santiago, no Parlamento de Galicia, os orzamentos da Diputación de Lugo, 4 de novembro, e 18 días despois o Grupo Provincial Popular puido ter acceso a esa documentación, xusto 2-3 días antes das comisións. Que quere ocultar o goberno da Diputación? Por que os deputados do Partido Popular non poden dispoñer da documentación moito antes para facer pois un análisis riguroso?
Hay que dar las declaraciones de Javier Castiñeira, portavoz del Partido Popular en la Diputación, quien dice que esto es lamentable. Señor Tomé, así no. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar del tema este de la hostelería y la petición de certificado COVID, sí o no. Recuerda, todavía tiene que dar el beneplácito el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Baru Domínguez, nuestro compañero, ha hablado también con el presidente de la Asociación Beiras de Viveiro.
Seguimos aquí en ACOPE, falamos de un asunto de actualidade que se puede hacer realidad nos vindeiros días, nas vindeiras semanas, que é esa volta do certificado COVID na hostelería. De momento, é unha petición da Xunta e das Asociacións Provinciais de Hostaleiros de Galicia e teno que ratificar o Tribunal Superior de Xustiza. Para falar conosco temos o responsable, o presidente da Asociación Beiras de Viveiro, Domingo González. Domingo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, valoración que facedes dende a Asociación de Hostaleiros desta petición, que por momento é petición, non é aínda oficial, pero que volvería a traer o certificado COVID aos bares e restaurantes de toda Galicia.
Bueno, valoración de momento con cautela, ¿no? Porque, bueno, como ti ben dís, de momento non está ratificada polo Tribunal Superior de Galicia de que se autorice. Sí é certo de que, bueno, que estamos vendo que todas as peticións que se fixeron por parte da Xunta hacia o Tribunal Superior de Xustiza pues foron aprobadas, ¿no? Non como en outros casos, temos o caso, por exemplo, en Euskadi, xa nos, por exemplo, o lunes, a Sala de Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco decidiu non avalar o uso do pasaporte, ¿no? Neste caso, a proposta do Lendacario de Puyol foi tumbada xa por quinta vez, ¿no? Por o Tribunal Superior. Entonces, bueno, entendemos, por un lado, eu vexo de maneira positiva que, bueno, que se solicite o pasaporte COVID, pues, digamos, bueno, por salubridade, pero, vuelvo a decir, outra vez, sempre bares, discotecas, ¿no? Non se fala de facer outro tipo de desinfección, non de outros establecimientos, nin se fala dos aeroportos, nin se fala das estacións de metro, nin dos autobuses, nin de nada, non? Volves a señalar outra vez a hostelería como culpable de este rebrote, non? Entonces, bueno, eu por un lado tamén entendo que pode tratarse dunha limitación do dereito fundamental de reunión e o dereito da liberdade dos ciudadanos de xuntarse nun establecimiento. ¿Sabes? Co elevado número de vacunados que temos ahora mismo, ¿sabes? Eu creo que non debería de avalarse esa situación ou non debería de corresponderse co petición que fai Xunta. Aparte, outra cosa, reconócese por parte de Sanidade de que os efectos dos contagios nos vacinados que non son relevantes, ¿no? Entón, non sei, surgenme varias dudas, ¿no? Primeiro, saber se vai avalar ou non, supoño que sí, pero surgenme dúdas co tema dos horarios. O sea, van a solicitar un certificado COVID, van a seguir mantendo, no nos vuelven a dar libertad en los horarios que teníamos, sino ya incluso se fala de que se puede cortar incluso más o tema dos horarios. E despois, bueno, o tema de que plantexan, de que nas cafeterías, que no ocio nocturno, que sexa obligatorio, e que despois que nas cafeterías, bares e restaurantes, que seña aplicable a partir das 21 horas, a mí ha preguntado lo siguiente, o virus que entra a funcionar ás 21 horas,
claro.
¿Quién me vai pagar a mí? Teño que colocar unha persoa na porta, porque eu entendo que unha discoteca xa ten un porteiro que regula a entrada habitualmente, ¿no? Nos bares, cafeterías e restaurantes non temos un porteiro na porta. Quen nos vai pagar o poñer unha persona aí a controlar? Como sabemos se esos certificados son auténticos ou non son auténticos? Que sucede se un cliente entra no meu local ás 20:30, pero ás 21 teño que pedir certificado? Vou buscar ese cliente que entrou antes das 21 horas? Que vai pasar cos nenos? Non se vai deixar entrar aos nenos que non esteñan vacinados a comer con seus pais a un restaurante? Non sei, preocúpame bastante, sobre todo o desglose de como se vai tomar esta decisión, si se van a aclarar. Entendo que volvo a decir, non estou en contra de que se implantara, pero que se implante con unha rigurosidade, non con tanta ambigüedade nin con tanta problemática que nos vai xenerar a nós.
No teu caso, como presidente da asociación e tamén como responsable de varios locais de hostalería aí en Viveiro, que podemos facer, pues, por así decirlo, preguntar por esa labor de policía que tamén tens que facer os responsables dos locais, pois o que decías agora mesmo, para saber se un certificado é falso ou non, para saber se a xente, se podes pedir un DNI polo tema agora mesmo da Lei de Protección de Datos, esas cuestións que quedan un pouco en dúbida, non sei como as afrontades, tamén tendo en conta que no verán se fixo esa pequena prova piloto tamén con estes dos certificados.
A ver, eu creo que o primeiro que se nos ten que dotar é de ferramentas. Vamos a ver cando se nos está exigindo e se nos está obligando que tomemos unha decisión para regular a entrada dos nosos clientes nos nosos locais. Pois, pues, oiga, señores, nos aeropuertos hai escaneos faciales, hai lectores de DNI, se saben si un DNI é falso ou non é falso, ou se meten os datos nun ordenador dun cliente. No, bueno, pues a nos, a hostelería, si queren que implantemos ese sistema, o primeiro que ten que poder a administración é dotarnos de ferramentas. Eu recientemente, por un viaxe de traballo, estuve en Italia, requerían o Green Pass, que se chama, ¿no?, o certificado de vacinación sanitaria, a calquer persona que entrara. Pero teñen un lector, teñen un teléfono móvil con lector de código QR. Entonces, automáticamente, ele registra en ese cliente. Listo, non teñen que preocuparse, nin que teñen que pedir o DNI, nin nada, simplemente teñen que facer ese registro. Se despois, por circunstancias, a autoridade lle requiere, pois presentarán o que teñen almacenado nese teléfono móvil. Ou que, de alguna forma, tuviéramos na entrada do local, pois un lector que fuera obligatorio e que o cliente que o presentara. Pero que nos ten que dotar desa ferramenta e administración, porque son capaces de pedirnos que desarrollemos nós, que compremos un programa ou un aparatinho para leer os certificados, se son válidos ou non son válidos. Creo que isto xa extralimita as nosas funcións. Xa estamos moi jodidos, nos sentimos con xente todavía, con traballadores en ERTE, porque hai pouco traballo e tal, que se encima ahora nos exigen que fagamos outro traballo extra, pues, malo vexo eu.
Xa por último, para rematar con vos sabor de boca, xa que falamos de hostalería, non está mal, hai unhas semanas coñecíamos esas distincións dos soletes da guía Repsol, con distincións para varios locais daqui da comarca da Mariña, e tamén algún que che toca a ti en parte. Non sei como valorar estes recoñecementos.
Ah, pues mira, valorámoslo moi positivamente, ¿no? No meu caso, pues son dos meus locales, a Cenecería Vicinina Punta Baleago, dos afortunados de recibir esa distinción de obsolete, xunto con outros seis locales da Mariña, aproveito desde aquí tamén para solicitálos. E, bueno, recibimos do grado porque, bueno, eu creo que eso vai ser positivo de cara aos nosos locais. Xa sabemos que a xente se move moito a través de redes sociales para buscar sitios donde ir comer, miran as valoracións que teñen positivas ou negativas dos establecimentos. E, bueno, creo que vai ser positivo tanto para min como para todos os locales, os premiados e os non premiados, porque eso vai facer tamén que esa xente que en función de eso que se desplace a Mariña a determinar, a visitar determinados locales, pois igual que o fai pois para visitar pois as catedrais ou o Fuciño do Porco os eucaliptos ou tal, bueno, pois outras zonas tan ricas que temos de turismo na nosa zona, e creo que iso que vai ser positivo e que nos vai axudar a potenciar, sobre todo, un sector tan mermado como é o noso.
Pois que sigamos así, falando de cuestións positivas de potenciar a hostalería, o turismo e todos os sectores económicos da Mariña, e como dicíamos, que as administracións pues, aclaren pues, todas estas cuestións que por un lado son positivas e por outro lado pues, necesitan moita pedagogía e moita letra pequena para que funcionen correctamente. Domingo González, presidente da Asociación Beiras de Viveiro, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE.
Moi ben, gracias a vos e unha aperta.
Como ves, todas son inquietudes y preguntas, está el tema complicado y bueno, pues a ver, lo que toque, que es lo que venimos haciendo en estos últimos casi 2 años, lo que toque. Y ahí estamos, intentando prepararnos y afrontar lo que venga. ¿Hacemos un pequeño alto en el camino? Sí, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, escuchamos unos consejos publicitarios y tratamos otros temas que también son de interés en esta jornada de hoy. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz ahora.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general traumatológica. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casariego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Atención a toda la población, en el polígono de Barres del 22 al 27 de noviembre se prevé un gran movimiento sísmico debido al derrumbe de precios en Almacén del Ofertón. Televisión Neville, 24 pulgadas, 135 euros. Frigorífico, 143 centímetros de alto, 189 euros. Olla GM, 59 euros. Lavadora, 10 kilos, 1400 revoluciones por minuto. Inverter, 325 euros. Lavavajillas, 249 euros. Colchones en liquidación y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el polígono de Barres. Teléfono 633-074-900. Síguenos en Facebook. Almacén del Ofertón.
O Black Friday xa está aquí. Merca no comercio de Foz e aproveita os descontos e promocións que atoparás nas tendas do centro comercial aberto. No Black Friday, fai pobo, compra na nosa vila. No Black Friday, merca nos negocios de Hacia Foz, CCA.
Seguimos ahora, 38 minutos pasan de la una del mediodía. Echamos una ojeada al municipio de Foz y hablamos del tema de la Escuela de Música, que no deja de ser también controvertido. En estas últimas horas, desde el Partido Popular se acusaba al equipo de gobierno de no haber aprovechado la modificación de la RPT para meter ese puesto de jefe de estudios para la Escuela de Música que tanto se había reclamado con dimisiones de por medio en este verano. Y el alcalde de la localidad, Fran Cajoto, indica que en realidad la Escuela de Música viene de atrás, no lo solucionó en su momento el anterior alcalde, Javier Castiñeira, y ellos no crearon entonces ni jefe de estudio ni tampoco administrativo, puestos de, al menos señala que el equipo de gobierno actual ha creado ese de administrativo para echar una mano. Escuchamos a Cajoto.
Bueno, lo que se hizo fue aprobar unas modificaciones puntuales de RPT que fuera aprobada el anterior mandato, porque tenía problemas para su aplicación. Ese o fixemos, non, o que intentou o PP era polemizar, ademais, con esta aprobación que se levou a pleno, pois realmente solucionase un problema que deixara o anterior alcalde Castiñeira, non? De feito, na RPT que levara o PP a aprobación non aparecía ninguna figura, nin xefe de estudios, nin administrativo, nin ningún outro tipo. Está un documento vivo, hai un compromiso co director da Escola de Música para ir mellorando a escola. De feito, millorouse o equipamento informático, recentemente compraronse ordenadores, síguese millorando as instalacións, está a traballar tamén este auxiliar que está servindo pues, ao director para todas as tarefas que señan de aplicación, non? E vamos a seguir millorando. Se fixera falta modificar ou meter outra figura nova, farías. Pero que hai que dar tamén un tempo, unha oportunidade a que as cousas se desenvolvan, eu entendo que o Partido Popular como oposición o que quere sempre, pois é intentar buscar problemas agora mesmo donde non existen e seguir pois traballando con, en vez de traballar, non, pois polemizando con deslealdade hacia o povo.
Esto es lo que opina Francisco Cajoto, el alcalde de la localidad. Ahora vamos a escuchar lo que opina al respecto Javier Castiñeira, el anterior alcalde, al que hacía referencia también él, y actual portavoz del Partido Popular.
É lamentable ver o servilismo do BNG de Foz e a baixada de pantalóns dos nacionalistas ante o desgoberno do señor Cajoto. Puidémolo ver en innumerables veces, pero vémolo diariamente cando o señor Fanego, voceiro do BNG, non aparece para nada. Ten que ser o número 3, o concelleiro terceiro do BNG, o que faga de voceiro, o señor Villamil Cajoto, que bueno, pues está máis dedicado a facerlle a vida fácil o alcalde que a solucionar os problemas da xente. E puidémolo ver no último pleno extraordinario para aprobar a RPT, no que intentábamos, polo menos dende o Partido Popular e dende a comunidade educativa que así o pideu, solucionar os graves problemas da Escola de Música, que neste verán pues levou tanto a dimisión da presidenta da AMPA como tamén a división doblemente do director da Escola de Música, Felipe Sánchez. Unha das peticións máis importantes que facía a comunidade educativa era dotar o organigrama da Escola de Música con un coordinador, con un xefe de estudios que axudara nas labores de xestión o director Felipe Sánchez, que demandaba pois esa necesidade. E non un administrativo, como puxeron provisionalmente, pero que agora fan fixo xa na nova RPT. Algo lamentable, porque é unha mentira. Pero, sobre todo, é unha mentira que ven dende que o Bloque Nacionalista Galego pois, tentou salir ante esa crisis e pedirlle pois, o alcalde que se sentara a negociar con Felipe Sánchez para que non se fose, e bueno, pois ao final pois volven a non facerlle caso. Volve a vir a figura do administrativo e non ven a figura que pedía toda a comunidade educativa e que pedía tamén Felipe Sánchez, que era ese xefe de estudios. A pesar de pedilo o Partido Popular no pleno por varias veces, e bueno, pois vemos o BNG que non é capaz de cumplir nin as súas propias promesas. Naquel momento de crisis, o BNG pide unha solución e a solución non chegou. Agora son cómplices cos motivos aínda pois máis graves, non, que o servilismo, e o servir de muleta de un desgoberno do señor Cajoto que non cumple nin as súas propias promesas electorales.
Seguimos ahora hablando de otros asuntos. Vamos al aspecto un poco más deportivo, porque en la localidad de Burela acaban de estrenar, la verdad, un nuevo marcador en el pabellón Vista Alegre. Se estrenaba este pasado fin de semana y el concejal de deportes, Ramiro Fernández, ha querido agradecer una subvención que concedería la Secretaría General para o Deporte de la Xunta de Galicia y el trabajo que realiza Manuel Otero Cadramón, a quien también alaba su labor. Escuchamos a Ramiro Fernández.
Este videomarcador, la verdad que un marcador de última xeración, que nos dá múltiples opcións para levar tanto os tanteos como as faltas, como todo aquilo relativo cos xogos dos diferentes deportes. Temos que agradecer que neste caso a Secretaría Xeral do Deporte que nos concedeu unha subvención do 80% do precio do marcador, que ascendía a 25.803,71 €. Como digo, a Secretaría Xeral de Deportes pues, subvencionou-nos con 20.000 euros e os 5.803,71 € foi a cargo do Concello de Burela. Quero agradecer esta axuda, esta subvención que nos dá a Secretaría Xeral de Deporte e especialmente pues, o jefe de Deportes de Lugo, Manolo Cadramón, que é verdad que bueno, a persoa que sempre pues, ten esa atención con Burela, e cando surgiu a posibilidade deste marcador, que se puxou en varios pabellóns da provincia, pois, bueno, contou con Burela, eu penso que objetivamente, pola trascendencia que ten, neste caso, pois, sobre todo o fútbol sala aquí en Burela, pois que contáramos con ese marcador. Repito que quero pues, agradecer a Manolo Cadramón pues, ese xesto que tuvo con nosotros, desde logo a colaboración tanto persoal, neste caso, con Manolo, como institucional, como jefe de deportes, pois con Burela está sendo boa, un exemplo de colaboración institucional, e desde logo, pois eso, penso que é lógico e é merecido pois, reconhecerlle a Manolo pois, este xesto que tuvo con Burela.
Ahí queda tamén ese reconocimiento, e hacemos ahora un pequeño alto en el camino cuando faltan 15 minutos para las 2 de la tarde.
En Navidad, nunca fue tan fácil amoblar tu hogar. Manteleiro Muebles. Todo lo que necesitas para la comodidad de tu hogar con la mayor variedad y exclusividad. Además, ahora tus muebles podrían salirte completamente gratis. Sí, así como lo has escuchado. Tus muebles completamente gratis. En esta Navidad, Manteleiro Muebles y tú juegan juntos. Solo por visitarnos te obsequiamos una participación del número 36. Manteleiro Muebles, en Rivadeo y Barres, 644-057810. Manteleiro Muebles, en Navidad, bota la casa por la ventana.
O Concello de Foz traballa para acadar unha igualdade efectiva entre mulleres e homes. Colabora coas asociacións de mulleres do municipio. Pon a dispor das mulleres recursos para convivir en igualdade. As víctimas son a nosa prioridade. A loita pola igualdade de oportunidades entre homes e mulleres supón un esforzo conxunto entre administracións, axentes sociais, asociacións, centros educativos. 25 de novembro, Día contra a Violencia de Xénero. Se nos precisas, chámanos ou ven. Concello de Foz.
Vamos a hablar también del Día contra la Violencia de Género. Son muchos los actos que se están organizando, ya lo sabes, cada día te damos cuenta de alguno de ellos. Y en este día de hoy reparamos en el spot publicitario que ha elaborado la Asociación de Mujeres en Igualdad, Burela, BUMEI. Han contado con la colaboración de varios ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas. Nos lo explica la presidenta, Mari Fraga.
La idea este año fue unirnos contra la violencia de género, unirnos en la lucha contra la violencia de género. Como venimos diciendo desde siempre, desde hace tiempo, nuestra dinámica de trabajo es que unidos somos más fuertes. Entonces, este año hemos pensado hacerle llegar a todos los ayuntamientos de la Mariña Lucense la posibilidad de participar en un spot publicitario en señal de repulsa contra la violencia de género. Se les mandó la propuesta a todos los ayuntamientos. Finalmente han participado el Ayuntamiento de Cervo, de Xove, de Foz, de Mondoñedo, de Río Torto y de Orol. La acogida ha sido espectacular, la idea les ha encantado y esperamos entre todos que para el año que viene se sumen los demás ayuntamientos de la Mariña Luciense. Lo que queremos es lanzar una imagen, un sonido de repulsa. Dicen que todo se percibe por los ojos y por el oído, por eso nos hemos decantado por los medios de comunicación para llegar nuestra voz allá donde no podemos llegar con nuestra presencia.
Y en estos días, con su presencia, también han estado en varias marchas que han recorrido localidades también de la Mariña Lucense.
Pues este fin de semana, el domingo, nos hemos sumado a la andaina Camino al Respeto a Violencia de Género de Llenón, en colaboración con integrantes del equipo de fútbol de Barreiros y de la Asociación de Senderismo de Barreiros. Hemos hecho 18 kilómetros para reivindicar el no a la violencia de género. Hemos participado alrededor de unas 60-65 personas, a pesar del mal tiempo. Todos han querido estar ahí para mostrar su repulsa a la violencia de género. Y el día 14 también hemos participado en otra andaina, en el Concello de Cervo, también contra la violencia de género, a la que se sumó parte de la Mariña Lucense, y que también fue un éxito en cuanto a señal de repulsa contra la violencia de género.
Y el propio día 25 de noviembre van a poner una serie de mesas informativas también distribuidas en algunos puntos de nuestra comarca. Ya te contaremos más.
No Black Friday, Mercano Comercio da Mariña. No Black Friday, aposta polas tendas da túa vila. Este Black Friday, que o teu sorriso sexa a Mariña. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña.
Diez minutos para las dos del mediodía. Seguimos en directo contigo en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur, y damos la bienvenida a los oyentes que ahora se incorporan desde la sintonía de COPE en esta jornada de martes 23 de noviembre con 12 grados de temperatura en Ribadeo. Tiempo fresquito, está el cielo nublado, llueve y además sopla el viento fuerte del nordeste. Luego se espera que la tarde y la noche también queden así, con ese viento, y todo el día de mañana, pasado mañana, por ahora, nos dan lluvias a lo largo de toda esta jornada. jornada, si bien en cuanto a las incidencias no han sido demasiado llamativas en nuestra comarca respecto a este temporal de las últimas horas, sobre todo, por ejemplo, el de la tarde de ayer, que alcanzaba los 100 kilómetros por hora en la zona de Penedo do Galo, en Viveiro. Ha habido alguna incidencia un poquito mayor en Burela, con un par de placas de onduline de las fachadas que salieron volando en la zona de la avenida de Arcadio Pardiñas, y lo que quedó en el edificio tuvo que ser retirado por los bomberos para evitar más riesgos, y también cayó una luminaria, pero bueno, fue personal de Protección Civil el encargado de retirarla. Igualmente tenían constancia de que había caído un pequeño árbol también en un camino, pero sin ocasionar daños, y fueron las incidencias mayores que han trascendido respecto a estas últimas horas de temporal en nuestra zona. Hay que destacar, eso sí, que el viento sigue soplando y que hay niebla en la autovía del Cantábrico. Si estás conduciendo, pues ten un poquito de cuidado. La lluvia, el viento siempre lo impiden, y la niebla en el Alto do Fiouco, como es habitual. En esta jornada de hoy estamos muy pendientes del sentimiento que hay entre la hostelería con la idea o la intención de la Xunta de Galicia de aplicar nuevamente la petición del certificado COVID. Todavía queda por ser ratificado por el Tribunal Superior de Justicia, pero ya tenemos las primeras valoraciones que nos trae Baru Domínguez.
En principio, solicitar el certificado COVID en el horario de apertura de bares a partir de las 9 de la noche y para la restauración a tiempo completo. Es lo que quiere la Xunta de Galicia y las asociaciones provinciales de hosteleros. No obstante, desde el sector lamentan que se ponga siempre el foco en ellos y no en otros puntos de afluencia de personas como el transporte público o los centros comerciales. Domingo González es el presidente de la Asociación Beirás de Viveiro.
Bares, discotecas, no se fala de facer outro tipo de desinfección, non de outros establecimentos, nin se fala dos aeroportos, nin se fala das estacións de metro, nin dos autobuses, nin de nada, non? Volves a señalar outra vez a hostelería como culpable de este rebrote, non?
Como decíamos, hace falta el aval del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y también hay falta de claridad sobre algunos puntos. Escuchamos de nuevo al presidente de Beirás.
Tengo que colocar una persona a puerta, porque yo entiendo que una discoteca ya tiene un portero que regula entrada habitualmente, ¿no? Los bares, cafeterías y restaurantes no tenemos un portero en la puerta. ¿Qué nos va a pagar o nos o poner una persona ahí a controlar? ¿Cómo sabemos si esos certificados son auténticos o no son auténticos? ¿Qué sucede si un cliente entra en un local a las 20:30, pero a las 21 ha tenido que pedir certificado? ¿Voy a buscar ese cliente que entró antes de las 21 horas?
Pues estaban las palabras de Domingo González, como decíamos, presidente de la Asociación Beirás de Viveiro. Desde aquí, desde Ribadeo, se mostraba más o menos en la misma línea el gerente de ACISA, Jesús Pérez Prada.
Debería de facer fincapé en como en darlle seguridade aos hostaleiros para levar a cabo esta operatividade. Pois deben, con unha app específica que se descarguen nos seus móviles, se poidan escanear o código QR para ver a veracidade do mesmo. Bueno, non sei exactamente cal é a técnica que hai que utilizar, pero creo que sí que se necesita un poquinho máis de claridade, e intentar tamén que non toda a responsabilidade recaiga sobre os hosteleiros, insisto, porque bastante teñen con ter que traballar como para encima ter que pues a maiores controlar os certificados, si son verdadeiros, si no, e demais.
El gerente de ACISA no se atrevía a valorar si esta petición del certificado es positiva o negativa para el sector. Eso sí, decía que es positivo para fomentar la vacunación.
Quizáis este seña un momento para tomar estas decisións, e sobre todo, insisto, para que a xente de este impulso de vacinación. Creo que era en Navarra, escoitei fai poucos días, que dende que anunciaron que se iba a facer obrigatorio o pasaporte COVID, a xente tirouse, por decirlo así, a vacinarse. Bueno, si esta é a solución para que todos estemos vacinados, pues benvida sexa.
Y hablamos de otro sector que también tiene dudas sobre su futuro. Hablamos de los salones de peluquería. Varios peluqueros y peluqueras de la provincia de Lugo pasarán mañana a la noche en un salón de la capital lucense para exigir una rebaja del IVA. Lo hacen desde la plataforma Creer en Nosotros. La responsable en Lugo es la viveirense Ángeles Salgueiro.
Ya no sabemos ni qué hacer más, porque entre os actos de protesta das rúas, máis os encerros nocturnos. Empezamos a semana pasada cos encerros nocturnos en Madrid e en Cádiz. Facemos vídeos en directo dende o encerro dese salón, seremos aproximadamente unos 30 e pico, mañá en Lugo, 30 e pico profesionales, todos compañeiros, porque teño que decir que hai moita unión no sector, porque cada día están pechando máis e máis e máis e máis. Nunca houve tanta unión no sector como hasta agora, non?
Los peluqueros y peluqueras piden, como decíamos, una rebaja en el IVA que están pagando al entender que prestan un servicio esencial.
4 minutos para las 2.
As cousas xa non saben como antes.
Como que non? É logo tío onde compras.
Xa sabes, aquí, aló.
Pois deixate de ler e se vai os xoves ao mercado de Mondoñedo. 27 postos con produtos de calidade e da horta de Mondoñedo. Vai comprar e de paso quedas comer, que teñen servizo de pulpería e ata 23 bares e restaurantes de boa cociña para xantar e tapear.
Cando e donde?
Os xoves, pola mañá, mercado nas prazas do Concello e da Catedral. Pulpería na praza do Seminario. E para comer e tomar un viño, aposta pola hostelería Indoniense, nunca falla.
Prova estes tomates.
Saben como os de antes.
Como sempre, da horta de Mondoñedo, a mellor terra de Galicia.
Seguimos adelante, hablamos también de la dificultad que tienen algunas personas que se están intentando sacar el carnet de conducir para realizar el examen pertinente. De hecho, los senadores del Partido Popular han realizado una pregunta en esta jornada de hoy sobre la DGT. Hay muchas personas que están pues a expensas de tener un carnet de identidad, una licencia de conducir, incluso para obtener un trabajo, como explica la senadora Rosa Arza.
En toda a provincia hai únicamente 6 examinadores da Dirección Xeral de Tráfico, dos cales 2 se ocupan de tarefas administrativas, polo que só quedan 4 que se dediquen a examinar do carné práctico de conducir. Este feito provocou que no mes de setembro houvese 1.500 persoas esperando na provincia de Lugo para poder obter o carné de conducir, co consecuente prexuizo para todas elas.
Escasez, por lo tanto, de examinadores de la DGT en la provincia y unas largas listas de espera para poder obtener la licencia de conducir. Hablamos de un taller que se está llevando a cabo en Ribadeo y que está teniendo unas personas que asisten de excepción. Son los estudiantes de primero del Cole Gregorio Sanz. Hoy ha arrancado, es un taller de elaboración de queso y la actividad ha encantado a los escolares. Han pasado por allí también para ver cómo funcionaba el alcalde, la concejal Mónica Freire, y nos lo explica el concejal de Medio Rural, Marcos Villamil.
Dende a área de Medio Rural, sabemos que un dos eixos do futuro de Ribadeo pasa polo desenvolvemento sostible do sector agrario. Para isto, é importante aproveitar todas as potencialidades que temos ao redor. Potencialidades como as instalacións do Centro Pedro Murias e o Concello de Ribadeo, como membro do Patronato da Fundación Escola Agraria Pedro Murias de Vilaframil. Quere ser promotor de iniciativas innovadoras que promovan un rural vivo, para o cal é fundamental implicar as novas xeracións.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Terminamos hablando de los presupuestos de la Diputación de 2022. Superan los 100 millones de euros y son claramente inversores y sociales, según destacan desde el equipo de gobierno. Por la contra, desde el Partido Popular en la oposición, hablan de ocultismo y falta de transparencia. A partir de las 12:20 tratamos con más detalle este asunto. Ya sabes que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.